contenidos en formato podcast.
Como mola, Tron.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes, 12 i 2 minuts. Tenim 16 graus, hem notat la fresqueta i a més tenim una espècie d'aigüeta fineta que va caent-nos així a la població de Villarreal. Aigüeta fineta, però suposa que per ahir i sobretot per les parts de València i d'Alacant l'aigua està fent prou de mal. Bon dia, Víctor Rubio.
Molt bon dia, Susana.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Maria, tu eres més diestra, no? En parlant-nos d'aquella zona de la part de València, sobretot perquè el teu puesto de treball antes era sobre aquella zona i la coneixes ben bé, no?
Sí, un poquet, la veritat. Sí, perquè que hi ha hagut molt pluges fortes, no? És que són llocs, sobretot a la zona d'Alacant, diguem, que s'inunden bastant. Ja sabem que patixen molt aquest tipus de temporal. A més, l'any passat me recordo que una de les danes va caure de pedra a Picassent, que si hagueu vist la imatge des de dalt, no? Que van fer una imatge des d'un dron que pareixia que tots els camps de l'Horta de l'Horta Sud de València estigueren nevats, va ser una imatge preocupant. A més, són llocs que s'inunden molt fàcilment, per exemple Aldaia, perquè tenen un barranc que passa pel mig, diguem, que de tota la comarca de l'Horta Sud, que és una zona bastant inundable, diguem.
Rubio, estàs mirant els litres?
Sí, a la Marina Alta han caigut 200 litres en les últimes 24 hores.
Ojo, és dir, la sensació que t'ha de donar en aquest moment estar allí deu de ser que te deus d'esglaiar, vaja. Víctor, tenim la prèvia, no?, del Villarreal.
Clar, això anava a dir, a mi m'agrada que plova contra el Villarreal, però en prudència sempre, que no ho faig mal.
Ens està respectant molt la pluja, sí, i això fa saó, diuen, no? Això fa que la taronja agarre més calibre, per lo que ens parlaven els llauraors este dilluns passat i també Carles Peris, que ens parlava dimarts també que era bona esta pluja.
Sí, no fa mal, o sea, si plou moltíssim i fa mal és roïm, però si respecta, això és molt bo per a les collites.
Però sobretot per al calibre de la Clemenules. Anem a eixa prèvia?
Pues a les 9:00 al Villarreal, avui, Europa League, és el tercer partit, se xua el liderat contra l'equip d'Israel, el Maccabi de Tel Aviv. Si guanya avui serien 9 de 9, per lo tant ja pràcticament estaria en el sorteig de desembre per a saber quin rival tindríem en febrer en la primera eliminatòria.
I la teua predicció?
Jo me ho han demanat molts, crec que guanyarà el Villarreal, però això de, bueno, me pregunten qui marcarà, jo dic, al acertar la línia del Villarreal avui, me pareix que ser mereixeria un premi, perquè no la sap ningú.
Bueno, però tu a l'altre equip com el veus? És dir, sempre hi ha una idea, no?
Sí, no, a veure, és un equip que segur que te donarà problemes. La setmana passada vam jugar contra un equip de Azerbaiyán i en el minut 80 anàvem perdent. però jo crec que el Villarreal és molt superior en este grup i que avui el té que traure prou fàcil el partit.
Bueno, el té que traure fàcil. Esperem que no es faci patir i que siga acabar al final quan ja ho dona tot i ens farta o els fa disfrutar d'estos gols que ens dona sempre cap al final dels partits últimament, eh?
I que marque Paco, que així no tenim la cançoneta.
Jo necessite saber com has vist tu ese desenvolupament de les eleccions dels Estats Units? Què és l'últim que t'ha llamat l'atenció en aquestes últimes hores?
A veure, a mi el que més curiós més se podria destacar de les últimes hores és que el fill de Trump, Eric, que crec que damunt és el seu jefe de campanya, està intentant embarrar tot i més el que queda de recompte de vots, i això ho dic, me sap un poc mal, però se suposa que espere o veig vindre que aniran als tribunals si algun condado o algun estat recorriran.
Diuen que està molt dividida, que en este moment...
Per exemple, no sé, diuen que en Detroit no ens han deixat ni veure com se recompten els vots, en Pennsylvania algo paregut, que per exemple en Wisconsin normalment hi ha una participació del 68% i ara el sorprèn moltíssim que quasi supera el 91%. Però bueno, pràcticament ja ho dic jo que guanya Biden, i més pront o més tard, però el donaran per guanyador.
Una altra cosa és que no vagin als tribunals, que se retrasen...
No, o sea, segur que aniran i se retrasarà, però ja pràcticament ho té fet.
Fija't, no és cap novetat, perquè fa 4 anys ja va quedar el país així de dividit. És dir, Hillary i Trump fa 4 anys estaven pràcticament pata a pata, però... sempre, per lo vist sempre ocorrís, perquè també va passar en Carter i Ford, en Bush i Gore, també després en Bush i Kerry, en Obama i Romney, és dir...
En Bush i Gore va arribar a passar de 200 paperetes que no van arribar a contar. O sea, se va arribar més o menys a la situació que ara tots veuen vindre.
Van estar 35 dies sense president als Estats Units fins que es resolvia tots als tribunals.
Però és que no diuen, la societat està més dividida, en Estats Units està més dividida que mai, no.
Clar,
sempre sol ocorrir.
No, ha hagut voltes que ha hagut president que ha guanyat en pràcticament tots els estats o en prou majoria, i ara últimament és això, anar de 6, de 12, i al final pràcticament es tindre, lo que diem, la meitat del país d'un color i la meitat del país de l'altre color. Cosa
però que no és la primera volta que se dona, és dir, hi ha moltes voltes que se dona esta situació, i de fet els acaba de dir fa un momentet que des de fa molt de temps s'han donat aquestes divisions, o d'alguna manera ha quedat un país dividit en dos faccions que s'ha guanyat per molt poc o l'altre. De tots els modos, sí que Trump va advertir des d'un primer moment que ell no la donaria tan fàcil.
Sí. A veure, al final, per a resumir, pràcticament ja van 264-214 en que guanyarà Nevada Biden, que va guanyar Nevada, s'acabó, ja ha guanyat ell. Després sí, després vindrà tot el fang i l'anar als tribunals, però 270 ja estem pràcticament segurs. És que hi ha un hipotètic que diguem, vale, en Nevada guanya Trump, comença el recompte, crec que van per el 86%, i fa una remuntada increïble. Val, en Pennsylvania hi ha en xoc 20 i de moment va guanyant Trump, però falten pràcticament tots els vots de Pittsburgh i Filadèlfia. Damunt són els vots per correu, que ahir pràcticament tots seran demòcrates, per tant, segurament i si se l'enduria també Biden, serien 20 i per tant ja superaria 284, per tant és pràcticament impossible que no guanyi Biden.
I tu creus que és qüestió de temps que Trump entrega al final els poders a Biden, no?
El dia que se canse de lluitar en el fang, guanyarà Biden.
Fíjate, avui estava llegint el Twitter, i a més llegia d'un polític que és prou conegut així a la província de Castelló, i dia: quina perea estar hasta el divendres comptant els vots. Quanta rote, perquè quina perea, que farragós és les eleccions als Estats Units, que farragós és.
Però així també passa quan si algunes paperetes no estan clares, diguerem, ha passat que dos dies després,
que
dos dies després, diguerem, no es donde la volta, però jo me recorde precisament a Pai Porta, que van quedar sin compromís, sin que el PSOE i 8 el Partit Popular, no, 7 el Partit Popular, i després un concejal del Partit Socialista va passar a ser un mes al Partit Popular dos dies després. O sigui, que es van canviar, diguem.
Que les poblacions i tal sempre al final se donen, les dades en general se donen la mateixa nit, sí, és dir, tot el món sabem com ha quedat, el que passa és que després poden canviar algunes
correcte,
coses,
sí, sí.
Però és que allí fins divendres no ho tindreu clar i després als tribunals no serà ben fàcil.
En el símil del futbol, quan dos equips són molt bons i s'aplega pràcticament empatat, queda la pròloga i la tanda de penals per a decidir qui guanya l'eliminatòria. Al final estem parlant que pràcticament això són 6, 7, 11, és un estat en el que t'ajudes tot. És normal que tu vulguis anar fins a l'últim vot per a saber si realment l'has guanyat o no, i si està.
Bueno, jo el que pense és ahir, durant estos dies, quantes coses, que suposa que ara no, però en un futur no massa llunyà, sabrem d'allò de la part que no se veu, de la part que no s'ha dit, quants moviments deuen haver esta nit, avui, el dia d'avui n'hi haurà, per a que quanta gent estarà menejant-se per a que guanyi un o guanyi l'altre, eh? Quantes coses que desconeixem i que, bueno, i coses que coneixem i que no podem arribar a traslladar perquè estem davant d'un micro també, no? Però vaja.
Clar, a veure, ara s'inventaran, sobretot la campanya de Trump i els seus treballadors, s'inventaran mil i una notícies d'estes falses per a intentar fer veure que s'han amanyat les eleccions.
Bueno, al final, la persona que perd i tant, és dir, en este cas, tu estàs parlant de Trump, jo parlo de qualsevol dels dos, la persona que parla sempre se sent, sí, i no ho accepta, busca mil excuses per a poder dir que no, que és que no s'ha fet bé, que resulta que era jo i al final no he sigut, perquè hi ha hagut uns baixos fondos que han fet que jo no hi fos guanyador, en este cas, però hem de pensar que el president dels Estats Units pràcticament governa el món, eh? És dir, que no estem parlant de qualsevol figura. Ahir s'estan jugant moltíssims interessos. Per lo tant, és normal que el món tinga posat el foco ahir. Bueno, jo sé de poblacions molt menudes que per 5 vots han liat. Perquè, clar, a tot això és quan algo és molt gran i és molt farragós, però quan algo és molt menut, cuidao, que estan tots els votos contats, eh?
I que es poden recontar fàcilment, diguem, també. O sigui, bueno, tornar a contar-ho.
Sí, claro, per exemple, no sé si és en Califòrnia, per ficar un exemple, a lo millor en el 55% o 60% del vot escrutat, la televisió ja diu directament, ha guanyat Biden. O sigui, ara estem dient que estem anant a estats i ja no a estats, a condats, per a veure en cada lloc, és com, no sé, per exemple, dir així, esports decidixen qui manarà del govern. O sigui, estem anant al vot ja no és d'una comunitat autònoma, sinó ja d'una això d'esports, la plana baixa, ja són comarques les que decideixen qui és el president, però això en Amèrica volen comptar fins a l'últim vot.
Bueno, esperem que bueno, tot el món hi serà content, però nosaltres així el que diem és que guanyi el millor i el que més beneficia al món. Maria, a més de lo que passa allí, en Estats Units, en aquell puesto que tot el món tenim i a més el tenim tan novel·lat perquè l'han vist tantes voltes en les pel·lícules i han vist tantes conspiracions que en este moment estem nosaltres en la part d'això de conspiració total, estem com dient quantes coses en els bajos fondos i quantos sobornos i quantos maletines i quantes històries que segurament no seran tantes, però bueno, anem a veure què ens passa si a la província de Castelló i a la Comunitat Valenciana.
Pues com sempre, malauradament, tenim que començar en aquestes xifres del Covid perquè la província ha registrat 204 nous positius i 2 morts més per Covid en l'última jornada. Segons les dades oferides per la Conselleria de Sanitat, ja són 273 les persones que han perdut la vida a causa del virus a la província i el nombre de positius des de l'inici de la pandèmia supera les 7.500 persones. A més, s'han notificat 10 nous brots de coronavirus. Dos d'ells a la Vall d'Uixó, amb 5 i 7 afectats respectivament. Mentre que s'ha notificat un brot a Benicarló, amb 5 positius. Vila-real, 4 casos. Ares del Maestrat, amb 5 positius. Benicàssim, 3 afectats. Castelló de la Plana, amb 5 casos. Morella, 4 positius. Soneja ha registrat un brot amb 8 positius. I Sant Jordi, un de cada 4 positius. La xifra de persones ingressades en els hospitals de la província segueix per damunt del centenar i són actualment 116 els pacients hospitalitzats. Preocupa especialment els pacients de l'UCI, que continua augmentant amb 23 persones en vigilància intensiva.
Esperem que puguem contindre i controlar esta terrible pandèmia. Continuem, Maria?
Sí, ara totes les notícies que venen són de Vila-real. La primera d'elles parlarem de que el Port de Castelló participarà una edició més a la Fira Destaca que organitza la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, de l'UCI i de l'Ajuntament, i que celebrarà entre l'11 i el 13 de novembre. Ara parlem de cultura, perquè el Festival Internacional de Curtometratges de Vila-real, Cine Culpable, emprèn la seua particular volta al món i tira a rodar amb 434 obres de 42 països, pugnant per fer-se un buit en el palmarès d'aquesta 23 edició. L'auditori obrirà les seues portes per acollir aquestes obres del 23 al 26 del mes de novembre. Les passades dels curtometratges de la secció provincial i la secció oficial serà d'un aforament màxim de 200 persones. Les projeccions s'avançaran una hora i s'estendran de 9 a 10 i mitja de la nit per a no interferir en les restriccions horaris lligades a l'estat d'alarma.
Fíjate que ahir parlàvem de Cine Culpable i que diuen finalment si se projectarà, si se podran anar a veure. Has dit que són entre les 9 de la nit fins...
A les 10 i mitja seran 282 assistents. Ara sí que pareix que quan mos atasquem en algo...
282?
282 assistents els que podran entrar a l'auditori. Recordem que en guany serà una hora abans les projeccions d'aquests curtometratges.
Bueno... Veurem, clar, és un certamen, és una emblemàtic de la ciutat que tenim que fer-lo adequat al problema sanitari que tenim.
Correcte.
Continuem, Maria?
Sí, per últim dir que la Generalitat Valenciana reformarà i condicionarà l'actual seu de la Biblioteca Central de Vila-real al carrer Solades per a construir el nou centre de salut del centre de la ciutat de Vila-real. D'aquesta manera, el quart centre d'atenció primària, inclòs en els pressupostos de la Generalitat per a 2021, és la redacció del projecte, no la construcció directa, es materialitzarà en l'edifici annexe al centre d'especialitats de Torremosa, pràcticament en el mateix lloc que l'antic ambulatori tancat en 2016. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, va acompanyar ahir a la Secretaria Autonòmica d'Eficiència i Tecnologia Sanitària, Concha Andrés, en la visita al recinte per avaluar les seues possibilitats com a futur centre sanitari.
Sí, n'hi havia una pregunta que ens feien este matí i era si l'ambulatori s'annexionarà a lo que és la biblioteca. Pues sí, efectivament aniran els dos edificis que se farà i se construirà aprofitant pressupost que hi havia de Generalitat i que poguérem aprofitar-lo en fer un centre ahí que te complisca més condicions per atendre la població de Vila-real. Hem acabat les notícies?
Correcte, Susana.
Sabeu què passa? Que estàvem sentint una veu de fondo i acaba d'arribar Javi, avui ve molt, en molta força, perquè, pues perquè com esta nit jugar al Vila-real té que agarrar forces per això i per més. Us ho dic a vostès que estan sentint-nos, per si se colava per el micro, sí, és ell, no és una veu de fondo que tenim, sinó ell que ha entrat i ens has començat a parlar, suposa que a fer les seues entrevistes i demés. Anem a per el pròxim convidat, que ell és Ramon Serra. Per què? Per què anem a parlar amb Ramon Serra? Pues perquè s'ha de signar un conveni entre la gent que treballa en els almacens de cítrics, perquè està la cosa un poc marejada. La sorpresa ha sigut que la patronal, els empresaris, volen que se treballi més hores i que se treballi inclús els caps de setmana. Veurem, anem a parlar amb Ramon Serra.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Tens una empresa o vols emprendre en una zona rural de Castelló? Aquests programes són per a tu. Rural Innova, per a autònoms, pimes i xicotets negocis. Emprèn per Déu, per a impulsar una idea de negoci i empreses de menys de 2 anys amb ganes de créixer. Suma't i fem territori. www.ruralinnovacastelló.es Diputació de Castelló.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Descubren Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
I ara està amb nosaltres Ramon Serra, ell és de la UGT, és el responsable del sector agrari de la província de Castelló. Bon dia, Ramon.
Hola, molt bon dia.
Mira, ens han enviat una nota de premsa, jo, si me permetís, li llegís el que encapçala aquesta nota de premsa. Vostès diuen que li llegis textualment com ens ha arribat. Tras varias reuniones con la patronal del convenio de manipulado de cítricos y hortalizas, hemos podido comprobar cómo la intención de esta es retroceder en los derechos de las personas empleadas en este sector. ¿Per qué diuen vostès que la patronal vol retrocedir els drets que havia adquirit este sector?
Bueno, pues hem pogut comprovar, després d'haver-li comunicat a la patronal del sector del manipulat de cítrics de la Comunitat Valenciana, la nostra plataforma reivindicativa, en una primera reunió que vam tindre ja farà unes setmanes, la patronal va contestar que ens passaria a la vega ells, a nosaltres, la seva plataforma. Claro, al rebre la plataforma que ens van enviar ells, pues vam comprovar efectivament que el que plantejaven era aixar arrere en quant als drets dels treballadors, sobretot en el que respecta a la flexibilitat horària, a la flexibilitat de la jornada. Ens van plantejar una jornada de dilluns a diumenge a raó de 10 hores al dia, quan la jornada que avui impera en el conveni que encara està vigent, vale, és de dilluns a divendres a raó de 8 hores. Simplement esta proposta de trastocar el que és la jornada i davant de la barbaritat que ens van plantejar en quant a fijar una jornada de dilluns a diumenge a raó de 10 hores, pues això ha comportat el que les negociacions pues d'alguna manera se trencaren o se suspengueren, millor dit, en el fi de que les parts pues reconsideraren les postures i mos citaren per unes altres reunions per el fi d'això anar reclamant-lo. És de veres que després la patronal i sa proposta de jornar de dilluns a diumenge a raó de 10 hores la va retirar i mos va portar una altra, vale, en la qual especificava que la jornada passaria a ser de dilluns a dissabte. Vale. Mm-hmm. Arrel de tot això, pues, hem fet assemblees en el sector, els nostres representants, en els comitès d'empresa, en els delegats de personal, per tal d'informar-los de la situació. I el mandat que tenim de la nostra gent, dels nostres representants, és que la jornada no se toca. És tanta la entitat que té lo de la jornada setmanal, vale, que això dificulta el que puguem alcançar acords en altres aspectes de lo que és el conveni. És a dir, si ells pretenen canviar la jornada, no podem avançar en la negociació. Simplement per aquesta proposta, les negociacions estan de moment suspeses.
Entonces, al estar les negociacions suspeses, el conveni que està signat en aquest moment era el conveni anterior. Per tant, el conveni està en vigor en aquest moment?
El conveni va ser denunciat per part de la patronal, el que passa que en una de les seves clàusules especifica que té una altra activitat en cas de no negociar-se un o un de 3 anys. Per tant, està plenament vigent el conveni que tenim fins ara, que finalitzava el dia 31 d'agost del 2020, però a l'haver-hi aquesta clàusula d'ultraactivitat que se denomina i se conveni, està plenament en vigor hasta que s'alcance un acuerdo en un nou conveni, o si no n'hi hagués d'acuerdo podria durar la seva vigència hasta 3 anys. Vale.
Què és el que els ha argumentat la patronal per a fer este horari més ampli i incluir els caps de setmana? Què els ha argumentat? Per què ha dit que volen que se faci d'esta forma?
Bueno, la patronal en si, totes les patronals cada volta volen més flexibilitat per a ser més competitius, perquè aleguen de que els seus clients pues, es demanen el producte cap als caps de setmana, cap a 6 de setmana, volen una flexibilitat enorme. I el que alegaven, sobretot, que també ens pareix una barbaritat tremenda, és que ells, per a poder competir en mercats com l'Egipte o el marroquí o el brasileny, pues necessitaven deixar flexibilitat, no? És a dir, se comparaven un poc en aquests sectors, en aquests països, no? En aquest àmbit. Per tant, entenem que no ens podem medir nosaltres en països que la renta per càpita està molt per baix que la de l'espanyola. A veure, en països que per exemple, pues en Marroc una dona d'Almacén pues cobra 8 euros al dia, no ens podem medir en aquesta classe de països, evidentment que no. Per ser competitius pues necessitem millorar en tecnologia, en innovació, en abrir nous mercats, en tot això, no? No ho podem comparar en països on la renta per capita està molt per baix, el nivell de vida està molt per baix d'Espanya, no?
Uh-huh. Ahir és on ve un poc esta lluita que n'hi ha en els cítrics que se cultiven a estos tercers països, que és on sempre se xoca tant en la producció perquè entra més barata com també en la mà d'obra. Ens tornem a trobar en la evidència del que, si no se defensaren aquestes coses, ens trobaríem altra vegada encallats, no?
Pues evidentment això és així, ja li dic que no podem competir nosaltres en aquests països mirant que els salaris d'allí són molt més mínims, més barats que així en Espanya. Pues tenim que competir en altra classe de qüestions, no? Com és la tecnologia, la innovació, l'obrir nous mercats, molta imaginació. Això és com podem nosaltres competir en aquests països, no? I la qualitat de la fruta, evidentment.
Sobretot el que no n'hi ha és que anar enrere. Suposo que això ho tenen que tindre ben clar el que és la patronal d'ací, en este cas de la Comunitat Valenciana, i suposo que a tot el país. ¿Tienen esperances de arribar a un acuerdo?
Pues la esperanza es lo último que se pierde, digo el refrán, ¿no? Evidentemente que sí, que tenemos esperanzas, ojalá. Ojalá la patronal rebobine, reflexione y entenga de que la jornada es algo indispensable. Per una altra banda, pensem de que no hi ha massa problemes d'abasticiment, diguem, de mà d'obra els dissabtes o els diumenges. Lo normal és que la gent, els treballadors i treballadores dels magasins, acudisquen a treballar en dissabtes, en dies festius. És una campanya, la campanya és curta, volen guanyar diners. Lo que nosaltres volem és que treballar els dissabtes o treballar diumenges o festius siga una cosa voluntària per part del treballador, no una exigència o una obligació.
Puguen tindre la capacitat de poder elegir, i hi haurà gent que estarà disposada o que tindrà menys obligacions i que per lo tant hi haurà un moment de la seva vida, potser pues, que imagine que una dona d'Almacén o un home d'Almacén tinga fills menuts i té menys disponibilitat i puga elegir i no tinga que ser per culpa de no poder elegir, tinga que ser un no compten en ell en un futur, perquè pot ser un càstig també per al treballador el que no complisca en aquests paràmetres que ells volen. Pot ser que vostès en este nou conveni portaran coses a reivindicar que els frene perquè vulguin recuperar ara el que és l'horari anterior, la jornada del conveni assignat. És dir, vostès demanaven millores a la patronal en este conveni que anaven a firmar?
Bueno, nosaltres demanàvem alguna millora, evidentment, en la nostra plataforma, pues, claro que sí. Sempre l'objectiu dels sindicats, com a representants de la classe treballadora, és millorar les condicions de treball que tenen. Nosaltres, fins a la fecha, entenem que tenim un conveni, un bon conveni. No és que sigui un conveni turín, si ho comparem amb altres convenis d'altres províncies o altres regions d'Espanya, pues la veritat és que el conveni de manipulat de la Comunitat Valenciana és un bon conveni. No?
Però en el conveni...
Sempre vols millorar.
Sí, en el conveni que vostès van presentar havien sumat coses que no estaven en el conveni, que ja estava signat.
Sí, claro. Evidentment, nosaltres, per exemple, volíem perquè en el conveni actual hi ha una possibilitat, diguem, que de manera obligada els treballadors pogueren fer fins a 9 hores al dia, de manera obligada, en aquelles empreses que no se treballen a turnos. Té una flexibilitat, diguem, per la part treballadora, que en el seu dia li vam concedir, diguem, a la patronal que se pogueren treballar fins a 9 hores al dia. Vale? Això, vale, pues nosaltres d'alguna manera volíem o bé abolir-ho, llevar-ho, o bé que aquesta novena hora, encara que fos obligada, pues per lo menos que se retribuirà una miqueta per damunt de lo que és l'hora ordinària. Vale? També volíem ampliar un poc el que són les hores retribuïdes per anar al metge, que ho tenim en 10 hores. Ara ja n'hi ha molts almacens que les campanyes les fan més llargues i 10 hores, però millor se queden curtes per anar al metge. En fi, una sèrie de reivindicacionetes que nosaltres fem per tal de millorar el conveni actual. D'això, la veritat és que no s'ha pogut aprofundir molt, pues perquè ens han quedat anclats en el tema de la jornada. És a dir, no podem...
Això és el que jo... Disculpe, Ramon, claro. És el que jo anava a preguntar-li, és dir, això se quedarà per el camí, perquè la patrona, la patronal, en este cas, si accepta el no, el tornar al conveni que ja tenen firmat i signar-lo tal qual, el que vostè demanda o que vostès demanden se quedarà per el camí, es perdrà, no?
Bueno, esperem que no. Les negociacions no estan trencades, diguem, estan suspeses, paralitzades almenys de moment, ¿vale? I en el moment de que en el tema de la jornada s'aplegui a un acord, i és que s'aplega, esperem que sí, pues aprofundirem en els altres punts que hem reivindicat. I a lo millor pues, podríem entrar en algun altre punt que ha proposat la patronal i podríem aplegar a un acord. Esperem que això siga. No, de moment no tirem la tovalla en ningú dels punts que nosaltres hem reivindicat. El que passa és que té tanta entitat el tema de la jornada, ¿vale? Pues que això, pues, mentre no se solucioni aquest tema, el que més no podem ni tocar-ho, evidentment, no podem.
Vostè sap que el dicho este que diuen que les negociacions en una taula són bones quan tots els que s'alcen de la taula s'alcen enfadats, no?
Pues sí, o enfadats o descontents, no sé.
Això és senyal de que tot el món ha donat un poc, no? Ha donat un poc del que, del que es demanava. En tot cas, Ramon, és el seu treball, el treball és lluitar per este sector, per el sector agrari tan castigat en este últim temps.
Pues la veritat és que sí, i més ara, no?, de que pues, estem passant una pandèmia, hi ha que recordar que els treballadors i treballadores dels magatzems en plena pandèmia, en el mes de febrer, en el mes de març, en el mes d'abril, estaven treballant sense les més mínimes mesures de protecció, no tenien ni mascaretes, però com s'entenia que era una activitat essencial, han estat ahí treballant tot el que han pogut i donant la cara. Jo crec que sí que els treballadors i les treballadores del sector es mereixen tindre un reconeixement i unes condicions laborals dignes per tot el que aporten i per tot el que fan de cara a la societat, evidentment.
Ramon Serra, responsable del sector agrari de la província de Castelló, per l'UGT, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Hasta luego.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Descubre el nuevo Hyundai i20 con lo último en tecnología SmartTech y su versión híbrida de 48 voltios, preparado para ti. Llévatelo por 60 euros al mes, financiando con Hyundai Finance a través del Banco Cetelem hasta el 30 de noviembre de 2020. Más información en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Vila-real.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila Real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Va, ¿on quedem?
¿On anem a quedar? ¿On sempre?
¡A la lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Els dies 29 d'octubre i 5 i 10 de novembre, les pimes valencianes tenen la cita digital que impulsarà la seua internacionalització. El 5è Congrés Go Global Edició Virtual, organitzat per les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya. Tres dies, tres fòrums amb els continguts més inspiradors i d'avantguarda. Intel·ligència de mercats, sostenibilitat i digitalització. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Varilux especialista.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
I avui tenim també amb nosaltres el regidor i portaveu de Ciutadans ací a Villarreal, a Domingo Vicent. Bon dia, Domingo.
Hola, bon dia, Maria.
Bé, Domingo, dins de dues setmanes, exactament del dia 24 de novembre, celebrarà el plenari ordinari i ja esteu treballant, diguem, en dues mocions per presentar en aquest plenari per veure si es podran aprovar o no. El que des de Ciutadans reclameu és portar, diguem, els pressupostos tant de la Generalitat Valenciana com els pressupostos de l'Estat, coses, infraestructures que necessita Villarreal, no? Mm. Si te pare, bé, comencem primer la proposta que haveu destinat al pacte del Botànic. Què és el que reclameu per a ells, per a la ciutat de Villarreal?
Molt bé. Pues sí, com tu bé has dit, aquest mes hem presentat ja dues iniciatives que justament esta setmana van anar a comissió i se van dictaminar, com fem quasi sempre, favorablement. Per majoria, però que se tenen que negociar en tots els grups, uh-huh. en tots els grups polítics, no? Eren dos propostes que van presentar el mateix dilluns, les van registrar com a resposta als anuncis que han hagut els darrers dies dels pressupostos tant de l'Estat com de la Generalitat Valenciana. Com tu dius, pues, anem a centrar-nos primer en les demandes que hem presentat per al Consell. Ahí nosaltres sempre que presentem aquest tipus d'iniciatives, la nostra vocació és arribar a acord en els altres grups. Mm. Sempre estem oberts a negociar, a incorporar o a llevar allò que creguen que pot ser font de conflicte o no ser tan necessari per buscar la unanimitat o la declaració institucional, que al final crec que és el que pot donar força a Villarreal per obtindre i ser reclamacions que demanem en aquestes mocions. En el cas de la Generalitat, dels pressupostos de la Generalitat, nosaltres demanem la construcció del centre de salut Torrehermosa, que esta setmana ja hem vist que l'alcalde ahir va tindre una reunió i va anunciar que sí que seria realitat, però l'única realitat, si llegeix íntegrament la notícia, és que l'únic que ja anirà en aquests pressupostos serà l'elaboració del projecte. Nosaltres és una petició que en la que estem demanant des de que van tancar el centre de salut Torrehermosa, ho vam dir en el seu moment, és una zona de Villarreal densament poblada, on també n'hi ha molta, tant gent major com moltes famílies, i aleshores és un lloc imprescindible per a que n'hi hagi aquest centre de salut. Uh-huh. No? En aquell moment no ens va pareixer bé que el llevaren. Sí que respaldarem l'opció que siga per a construir-lo, perquè pensem que és una prioritat absoluta i sobretot perquè la gent que s'ha quedat sense centre de salut se tenia que desplaçar moltíssim, i estem en una situació avui en dia, en la pandèmia s'ha ficat de manifest la falta d'aquestes infraestructures, però és que a més, com la conselleria mateixa va reconèixer un informe, pues, la societat està envellint, la Villarreal o millor no creixen en població, com creixia en altres èpoques, però sí que creix en necessitats de salut perquè la població en si mateixa envellís, no? Aleshores, per a nosaltres és importantíssim que se dugui a terme la construcció del centre de salut. Mm. Després, també demanàvem, pues, instal·lacions educatives que hem demanat durant molts anys a Vila-real i que també són importantíssims. Mm. Importantíssimes i han estat en la controvèrsia estos darrers mesos. El quart institut, que també s'ha ficat de manifest en la pandèmia perquè molts alumnes dels instituts han tingut que renunciar a poder anar tots els dies a classe perquè estan saturats i no tenen suficient espai. No? Entonces, la construcció del quart institut, que és fonamental, la de la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes, està molt bé, va ser un gran logro que ens donaren i sa seu comarcal, però no pot quedar sent una seu comarcal virtual, no? Pensem que Vila-real té que tindre aquest edifici i que si se convertisca en un referent comarcal en l'ensenyament d'idiomes, que al final estem en una zona on l'exportació i el turisme són massa importants com per a descuidar aquest aspecte. I un altre punt en el que també hem demanat moltes més coses, però un altre punt en el que també m'agradaria incidir, perquè també ens alarma el que està passant estos darrers mesos, és que s'accelere totes aquelles obres educatives que estan en el pla edificant, que veiem que com en els altres pobles avancen i a Vila-real no avancen, i no crec que siga... sense tindre tota la informació, però no crec que sigui culpa de Vila-real. Estic parlant, per exemple, de la construcció de gimnasios de Pasqual Nàger, de Concepció Arenal, d'Escultor Ortells, però també hi ha tres millores i reformes que s'han demanat dins del pla edificant que afecta els dos col·legis o que afecta també a Botànica del Duc i la Panderola. No? No sabem si aquest retras que s'està produint superior al que se puguin estar produint en altres pobles és fruit dels enfrontaments que veiem estos darrers mesos entre Compromís i el Partit Socialista, tant així de Vila-real com la relació, com s'ha tensat la relació en les Corts. Creiem que és totalment injust que Vila-real plagués ple estrencatge de que les relacions entre aquests dos socis de govern s'estiguen deteriorant en diferents àmbits. No? Entonces demanem que s'acceleren aquestes reformes i que siguin una realitat quan abans. I demanem altres coses també, com pues el desdoblament de la carretera de Vila-real a Borriana o de la carretera d'Onda. També demanem, que ja ho hem demanat tres vegades en declaracions institucionals que hem aprovat a l'Ajuntament, pues major col·laboració de la Generalitat en l'ampliació del centre de l'Alzheimer i també pues augmentar les ajudes per a la millora dels camins agraris i per a la modernització i mecanització de l'activitat agrícola, que creiem que així en Vila-real sigui sent molt important.
Una volta desgranat tot el que demaneu al Consell, anem a parlar, a incidir en aquests pressupostos generals de l'Estat, no? Què li demaneu al govern central que faci així a Vila-real?
Bueno, jo crec que el govern central, igual que en l'altra moció que presentem, la nostra iniciativa és arribar a un acord per a que sigui una declaració institucional, i el que demanem a l'Estat central crec que és tan important per a Vila-real que també aprofitaria estos minuts que ens doneu per a demanar a la resta de partits que tinguin amplitud. Mire, s'ho dic perquè les últimes vegades que han presentat aquest tipus de mocions algun partit, siga el partit que siga, no han decidit endavant per voler ficar coses en les que no estàvem tots d'acord. I me referisc a l'últim any, l'última vegada que va anar una moció d'aquest tipus, no va haver declaració institucional, pues perquè el partit de govern, el Partit Socialista, va voler incloure l'Hostal del Rei, sabent que no tots els partits de la corporació, tots els representants de la corporació tenien la mateixa visió d'aquest tema, i això no va ajudar en res a que n'hi hagués aquesta unitat. No? Nosaltres ara sí que demanaríem que tinguem més amplitud de mires de ficar-lo absolutament més precís i necessari i urgent per a Vila-real que per a nosaltres, sense cap dubte, és en primer lloc la passarel·la elevada de l'estació, ho hem denunciat moltes vegades tots els partits. Vila-real, la segona ciutat de la província de Castelló i una de les més importants de la Comunitat Valenciana, no pot tindre una estació on hi ha un pas soterrat, en una passarel·la elevada, en ascensors que no sempre funcionen i uns problemes d'accessibilitat que no se corresponen en les estacions i en els serveis ferroviaris que haurien de tindre en el segle XXI. Això per un costat, per l'altre costat la Comissaria de Policia Nacional. Jo crec que és un altre dels serveis comarcals que dona Vila-real i que tampoc està a l'altura del que hauria de ser. No? Si recordem, la Comissaria de Policia Nacional a Vila-real mai ha tingut un edifici en condicions. Jo crec que va ser hora. Van estar a Barranquer, després van estar a un antic local, crec que era de Telefònica, d'allí davant de Telefònica, o un... sempre van a llocs que ja estan amortitzats, per dir d'alguna manera, i aquest últim emplaçament a l'antic edifici de Correus. Jo crec que va ser hora de que tinguin una comissaria en condicions I malauradament, en setembre, quan van preguntar, pues, el senyor Benyal ens va donar unes esperances que després no s'han traduït en la realitat, perquè, com bé van anunciar el sindicat Jupol de policies, en la reunió d'avaluació de riscos en València, es van confirmar que no vaig a fer-se, és que damunt tardaran a fer-se com a mínim 7 anys, no? Jo crec que la situació és inaguantable tant per als treballadors que treballen, els funcionaris que treballen en la comissaria, que no en servei comarcal, com a les forces de seguretat que i els veïns, no? Jo crec que tots necessiten una comissaria en condicions que ara mateixa no tenim, no? I després pues, demanem altres coses que també sempre hem estat reivindicant. Jo crec que una de les més importants serà que han alliberat l'autopista 7, és l'accés directe de l'autopista a la carretera d'Onda, donar, tenint en compte que és un dels nuclis industrials més importants que tenim a la nostra ciutat.
Aquestes dues mocions ja s'han portat a les comissions del passat dimarts, no? D'aquest dimarts que ja ha passat. En el primer contacte amb la resta de partits polítics, han estat bé? Li s'ha agradat les propostes que aneu a presentar? Dues mocions, tindreu l'unanimitat? Què li pareix a vostè?
Home, crec que ara encetarem un procés de negociació en les comissions, com sempre. Este tipus de mocions tenen bona rebuda, però ara falta pues, ficar-nos d'acord en el conjunt de la moció. Nosaltres sí que hem tingut el cuidado d'elaborar unes mocions intentar ser lo més neutres i objectius en l'exposició de motius per no provocar el rechaz de cap grup, no? Perquè moltes vegades aquestes mocions se troben en el típic que han viscut de l'enfrontament del bipartidisme tots aquests anys, no? Que segons el partit que la presentava, pues el culpable de tots els mals era l'altre partit, no? Nosaltres hem intentat evitar això per a facilitar i s'entente. I com vos he dit i vam transmitir també en les comissions, pues estem oberts a ficar a llevar allò que considerem necessari després d'un diàleg constructiu per aconseguir tindre aquesta unanimitat o aquesta declaració institucional de tots els grups en representació en l'Ajuntament de Vila-real.
Pues bé, regidor de Ciutadans per Vila-real, Domingo Vicent, ens quedem a l'espera, no? Després d'aquest 24 de novembre, que mos conte si aquestes dues mocions han incidit endavant en el plenari o no. Moltes gràcies per haver vindre i haver desgranat punt per punt tot el que demanen i veurem si la resta de partits li acompanyen. Moltes gràcies per haver estat avui
gràcies
amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Més que Bous, empresa de artesanía taurina y ecuestre, pone a su disposición todos nuestros productos y novedades en mesquebous.com y todos los pedidos que se realicen la última semana de noviembre te los servimos con portes gratuitos en menos de 48 horas. Haz tu pedido en mesquebous.com o llamando al 669-70-2251. Celebra de una manera diferente la Feria de Santa Catalina en mesquebous.com.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila-real.
Encara no coneixes els programes d'emprenedoria i habilitació professional de l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Castelló? Si vols seguir formant-te, emprendre o consolidar la teua empresa, posa't en contacte amb els nostres CDs o consulta la nostra web peeconomica.dipcas.es/va/. Diputació de Castelló.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Ahorra en tu recibo de la luz y de paso, hazle un favor al medio ambiente.
En Grupo Cooperativo Cajamar financiamos la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible para empresas y particulares. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. Anímate y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
Continuem en esta edició gastronòmica de la Carabassa, que recordem que és la primera i que se fa en Oropesa del Mar. I ara avui tenim el Bistro Aquarium. Tenim esta oferta que ens presenta de la mà de Jorge Carlos Arturo. Buenos días, Jorge.
Hola, muy buenos días.
¿Qué nos puede ofrecer el Bistro Aquarium?
Bueno, pues nosotros, con esto de las jornadas de la calabaza aquí en Oropesa, nuestra propuesta ha sido pues hacer distintas tapas. Entonces tenemos una oferta de 8 tapas con 2 postres.
Estas tapas, yo por ejemplo le puedo leer, va desde un rulo de carrillera de ternera con espuma de calabaza, un revuelto de setas en tarta de calabaza, y un ragú con calabaza.
Sí, correcto.
Rabo de toro desmigado con crema de calabaza.
Ajá.
Y todo esto son platos que van desde 3,5 € a 4,5 €.
Sí, correcto. Y sí, es una oferta para que todo el mundo pues pueda degustar. Nosotros hemos creído que así pues puede degustar y no hacer todo una recopilación solo de calabaza, sino que bueno, pues tiene alternativas.
Y luego en dulce están las trufas de calabaza y la tarta de crepe de calabaza, coco y manzana.
Correcto.
Todo esto con productos de kilómetro cero, con productos de la zona.
Correcto.
De todos los de todas las tapas saladas que tiene, ¿de cuál se siente especialmente orgulloso?
La verdad que me siento orgulloso de varios. O sea, por ejemplo, uno que no ha mencionado, que es el ravioli de guantón, que lleva calabaza, queso y nuez sobre una crema de trufitas. Está muy espectacular. Y sobre todo uno que sí que he comentado, que es el rulo de carrillera con espuma de calabaza, también. Yo creo que son los dos que más me emocionan cada vez que me lo piden.
Y de dulce, ¿con cuál de los postres dulces se quedaría usted personalmente?
Con el crepe de calabaza y manzana.
Y mire, para mí lo llamativo es cómo combina usted la calabaza con cada producto. Es decir, podemos encontrar un rabo de toro, un secreto, y también podemos encontrar un revuelto de setas. O sea, combina tanto carne como verduras.
Sí, aquí en Aquarium, en Bistro, da la casualidad que tenemos pues gente que es bastante vegana, o que solamente come pues verduras. Entonces creímos tener un poquito la oferta para todo el mundo. Así que bueno, por ejemplo, con la tempura que tenemos, que es espectacular también, pues hemos acertado mucho porque toda esta gente pues viene a comerla. A todo lo que solamente aporta pues poco de verduritas, que no lleva carne y eso, pues a la gente le gusta mucho. Entonces, bueno, han descubierto lo que podemos hacer con una calabaza.
Cuando usted me habla de esa tempura, está hablando del plato que podemos degustar, que es las verduras con calabaza de tempura con vinagreta de miel.
Correcto.
Claro, es que, verá, yo lo tengo fácil porque lo tengo delante, pero vaya, que si alguien quiere saber qué puede degustar en Aquarium, dónde lo puede ver exactamente en Aquarium, en su Facebook, en su Instagram. ¿Tiene usted redes sociales?
Sí, bueno, tenemos nuestra página web, tenemos el Facebook y bueno, el Google y Bocines.
Por eso,
son las tres que trabajamos.
Me refiero, claro, porque no es lo mismo tener un menú cerrado que tener esta oferta de tapas, que claro, ahí entra lo que usted decía antes, si alguien es vegano y quiere degustar la calabaza sin que haya ningún tipo de proteína animal, pues puede hacerlo. Y ahora creo que lo más importante es decir dónde podemos encontrar Aquarium.
Bueno, nosotros estamos en el Paseo de la Concha, o el Paseo Marítimo de la Concha, en el número 16, en Oropesa del Mar, que está, digamos, subiendo la cuesta como si fuéramos hacia el faro.
Eso es, así nos ubicamos un poco mejor, porque claro, el Paseo de la Concha es bastante...
Es muy grande, ¿sabes?
Claro, claro. Y además, ¿qué horarios y qué días podemos ir?
O sea, nosotros hemos puesto siempre de jueves a domingo, pero realmente abrimos todos los días. Lo que pasa es que, por ejemplo, de lunes a miércoles abrimos solo por lo que es el mediodía. Y sí que tenemos algunas, no tenemos todas a lo mejor, porque pues durante el fin de semana se han acabado y las volvemos a reponer. Porque todas las tapas las hacemos, digamos, al momento. O sea, no hay nada medianamente preparado, ¿no? O sea, entonces las hacemos al momento. No es aquello de que están en una bandeja, te las recalentamos en el microondas. O sea, eso es lo que hacemos nosotros.
Entonces,
claro, hay algunas que se acaban y tenemos que reponerlas, entonces hacemos tres días de preparación.
José Carlos Arturo, muchas gracias por habernos explicado qué podemos degustar en esta primera jornada de la calabaza de Oropesa del Mar, y buenos días.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Estás a la 92.2 FM.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Como siempre, nuestro sector agroalimentario ha estado y está a la altura de las circunstancias, por difíciles que sean. Como siempre, nuestros agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas y organizaciones trabajan por alimentarnos cada día. Como siempre, estamos con ellos. Es nuestro campo, está en nuestro ADN. Grupo Cooperativo Cajamar.
I ara tenim des d'Oropesa la seva primer tinent d'alcalde, Araceli de Moya Sancho. Buenos días, Araceli.
Buenos días, Susana.
Novedades y buenas.
Pues sí, ¿por dónde quieres que empiece?
Pues nos quedamos la última vez en este polígono que queríamos potenciar, que es el polígono que allí se le llama Polígono La Catalaneta. En este momento, ¿qué punto tenemos el polígono?
Bueno, estamos trabajando en terminar una de las fases de urbanización y pensando ya en la ampliación definitiva del total del suelo industrial. Bueno, estos días ha salido una noticia de que Oropesa pues proponía el polígono industrial a Amazon, que está buscando suelo industrial. Uh-huh. Y bueno, ahí estamos en esa pugna. Desde luego, si elige Oropesa y el polígono La Catalaneta, pues habrá acertado, porque estamos en un lugar estratégico, muy cerca de todas las vías de comunicación que puedas imaginar: puerto, aeropuerto, la autopista liberalizada, nacional. O sea, que en ese sentido no va a tener ningún problema. Hay muchos metros disponibles y luego tenemos también proyectos que acompañarían a la implantación de esta empresa, por ejemplo, como es el desarrollo del centro tecnológico, que uh-huh. estamos trabajando con la FUE, con la Fundación Universidad y Empresa, con la cátedra del doctor Juan Cardá. Y bueno, la idea es atraer empresas de innovación, investigación e innovación, pero en todo caso es compatible 100% con otro tipo de empresas como puede ser Amazon, que se dedica a la venta y a la distribución.
Sería una buena publicidad que Amazon decidiera optar por este polígono. Como usted bien dice, está muy bien comunicado y tiene muy buenas vías, tanto aéreas como terrestres, de distribución.
Claro.
No me cabe ninguna duda que lo habrá vendido usted bien, pero...
Sí, desde el ayuntamiento se ha hecho ese esfuerzo, pero lo cierto es que aunque hagamos el esfuerzo, la última palabra la tiene Amazon, ¿no? Pero sí que es cierto que para Oropesa sería muy interesante por la creación de puestos de trabajo, que es algo que ahora también nos preocupa, sobre todo desde mi concejalía de empleo y desarrollo local, el generar puestos de trabajo.
Bueno, en este momento sé que también está inmersa en este tipo de esta búsqueda de soluciones para la gente, para los ciudadanos de Oropesa, y sé que ha fomentado empleo, desarrollo local.
Sí, realmente la generación de puestos de trabajo viene de la mano de empresas que encuentran las condiciones adecuadas en el municipio, como es el caso de ahora Amazon en el polígono industrial. Y después otra vía de generación de puestos de trabajo es a través de subvenciones, por ejemplo las que va publicando Labora de Consellería, uh-huh. y que desde la Concejalía de Fomento de Empleo pues siempre intentamos participar y obtener alguna subvención. Por ejemplo, este año tenemos con EMCOR, es un programa, una línea de subvención, tenemos a dos personas contratadas ya, una community manager y una integradora laboral. Eso ahora, pero el año pasado tuvimos hasta 5 puestos de trabajo en el vivero de empresas que se mantiene gracias al trabajo de estas personas que vienen subvencionadas. Teníamos una community manager, un auxiliar administrativo, una integradora laboral que hizo, pues la verdad, están súper contentos los desempleados que han pasado por sus manos, y dos prospectoras de mercado. Este año, de momento, contamos con estas dos del programa EMCOR. Etformem, vamos a empezar ahora 13 personas, 10 desempleados que van a recibir formación y van a tener un puesto de trabajo en principio para 6 meses, y veremos si no se puede prorrogar incluso. Y luego, pues, también el personal directivo, un director del programa, un docente y otro docente para dar medidas de seguridad y higiene en puestos de trabajo por 30 horas. O sea que ahí generamos esos puestos de trabajo que vienen, pues, subvencionados. ECOVID, también otro programa, otra línea de que ha sacado Consellería. Ahí vamos a poder contar con 4 personas subvencionadas y que, pues, probablemente estarán controlando accesos, informando, visitando los comercios para ver que cumplen las medidas de seguridad frente al COVID. Entonces, yo estoy contenta, pero esta concejalía, más que gastar dinero, lo que hacemos es ingresar dinero, porque el año pasado más de 400.000 euros ingresamos a través de este tipo de subvenciones para contratar personas. Ahora nos queda, pues, eso, que fomentemos el polígono La Catalaneta y que ya sea Amazon o otro tipo de empresas vengan a Oropesa para contratar también, para trabajar y también echar mano de obra que tenemos en Oropesa, y que hay mucha necesidad, y bueno, por eso
esto es algo que les preocupa bastante. Y claro, el hecho de estar usted en el fomento de empleo, que es algo que le preocupa, usted se ocupa de esta concejalía, hace que esté pendiente de todos estos recursos que pone Generalitat Valenciana, para poder pedirlos en el momento de y vayan a su población.
Exacto, ahora estamos con otra subvención, que es Empuju, otro programa, que estamos pendientes de a ver lo que se nos concede también ahí.
Está todo el tiempo pendiente de cada subvención, poder optar a esos puestos de trabajo y que esos puestos de trabajo vayan hacia Oropesa.
Exacto.
Porque no olvidemos que esta población, Oropesa, siempre ha sido una población muy turística, y usted quiere que sea más versátil.
Claro, quiero que, pues eso, no se pongan todos los huevos en la misma cesta, sino que, además de dedicarnos al turismo, también tengamos industria verde, no contaminante, por supuesto, un polígono industrial sostenible, con edificios autosuficientes, que es la línea que desde Europa además se quiere promocionar, y además se apoya con fondos europeos, y además,
claro,
muy interesante.
Esto también es una forma de recibir fondos europeos,
claro,
y poder potenciar lo que sería el polígono en Oropesa.
Claro, el centro tecnológico que tenemos, sobre el que estamos trabajando, sería un edificio autosuficiente con la vanguardia en tecnología, y probablemente podamos asumir todo ello gracias a fondos europeos que te pueden hasta subvencionar el 80% de la inversión. Imagínate el dinero que puede ser eso.
Estamos hablando de lo que es la expansión de Oropesa, el hecho de que crezca, de que se convierta en una ciudad referente, no solamente en turismo como ha sido hasta ahora. Pero ¿qué presupuestos tenemos?
Bueno, estamos trabajando ahora con los presupuestos ya para el 2021. Estamos perfilando ya todas las partidas en todas las concejalías, y lo que no pueda entrar ahora en los presupuestos, pues en el remanente, la primera modificación de crédito, siempre ahí lo que no se ha podido meter ahora se puede meter. También es cierto que este año creo que contaremos con unos 20 millones de presupuesto. Y las buenas noticias también es que no se va a aplicar el techo de la regla del gasto, con lo cual eso creo que nos va a dar un poquito a los municipios un poquito de alivio, ¿no? Para poder hacer algunas cuestiones importantes que no se pueden hacer, no se han podido hacer hasta ahora, precisamente por esa exigencia de la regla del gasto.
Porque además del fomento del empleo, usted también en esa misma concejalía tiene comercio y emprendedores. ellos están especialmente castigados.
Mucho, están muy castigados porque además de la pandemia que estamos sufriendo, pues a consecuencia de eso este verano tampoco ha sido un verano como otros, se ha notado. Uh-huh. Y ahora pues ya están todos en vilo esperando a ver si nos van a confinar, si no, si cierran. Vas viendo lo que ocurre en otros países, en otras regiones de España, entonces están muy preocupados y un poquito pues al final se vienen abajo un pelín. Entonces desde la concejalía lo que queremos es hacer, bueno, ya pensando en el año que viene, pues algún tipo de programa de dinamización del comercio donde lo que podamos es acompañarles y mentorizar sus negocios. Uh-huh. Hacer talleres grupales, todo buscando darles un chute de ilusión, de energía y de herramientas para salir de la pandemia.
Claro, de alguna manera readaptarse a los tiempos que claro. van a venir, porque igual Exacto. que el polígono La Catalaneta en un principio va dirigido hacia ser sostenible, verde, si se presenta la ocasión de que llegue a Amazon, es una buena empresa, un buen referente para que llegue. Por lo tanto, claro. Las empresas les vamos a empezar a redirigir hacia dónde vamos.
Llevamos ya desde que empezamos la legislatura trabajando mucho con el tema de la digitalización y fíjate cómo luego, con uh-huh. todo lo que ha pasado con la pandemia, resulta que era algo que habíamos empezado pensando que era necesario, pero es que ahora se hace imprescindible.
Claro, que sería necesario en un futuro. Exacto. Y nos hemos encontrado que con ya, que sería necesario. Ah,
exacto.
En esta partida, la partida de que se están los presupuestos del ayuntamiento, ¿está contemplado algún tipo de ayuda para estos comercios, estos posibles emprendedores?
Sí, ahora mismo estamos ya trabajando en las bases. Uh-huh. Para ayudas al autoempleo, es decir, vamos a sacar una línea de 10.000 euros, uh-huh. Creo que se daría máximo 1.000 euros por emprendedor que durante todo el 2020 haya iniciado, se haya dado de alta de autónomo, haya montado algún negocio, podrá presentar los justificantes y se le dará esa ayuda, se tramitará ya a partir de enero.
Fíjese que es con carácter retroactivo, es
Exacto,
decir,
sí.
Durante el 2020 lo podrás pedir.
Justificar ahora en enero cuando lo saquemos y recibir esa ayuda. Y claro, a lo largo del 2021, por supuesto, haremos como este año, porque hace falta. Sacaremos otra línea de ayudas al autónomo. Ahora todavía se están fiscalizando por intervención uh-huh. todas y cada uno de los expedientes de las personas que pidieron esas ayudas a la contratación. También por haber cerrado cuando nos confinaron en marzo. Entonces todo eso ahora se está fiscalizando y en breve pues empezará a pagar a todos los autónomos y comercios que presentaron la solicitud, y al año que viene pues tendremos que hacer otro tanto, por supuesto. Uh-huh.
Por eso, porque como estaban elaborando los presupuestos, supongo que tendrán contemplada esta partida para...
Lo tenemos en mente, claro. Sabemos que al año que viene ya se incluyan ahora en los presupuestos o se haga en marzo, sabemos que vamos a tener que abrir líneas de ayudas porque va a ser casi lo más importante que tengamos que hacer. Intentar tender la mano y que nadie quede atrás.
Uh-huh. Mire, algo que estamos trabajando en esta casa, porque entre otras cosas estamos muy, muy, muy por la labor de lo que es los productos de kilómetro cero. Son imprescindibles. Tenemos que ser conscientes cada vez más de que esto tiene que formar parte de nuestra vida. De esta primera edición de la ruta gastronómica.
Sí.
De la Carabasa.
Sí. Hemos trabajado en una marca de Oropesa, que es Orpesa Gastronómica, y hemos comenzado con la primera edición de la Ruta de la Calabaza. Es un producto muy nuestro, muy conocido, ha estado presente en las mesas desde antaño, y sí que es cierto que hoy en día, no digo que haya caído en desuso, pero que no se ha trabajado todas las posibilidades culinarias que tiene. Nosotros lo hemos hecho, hicimos una masterclass, un show cooking con una estrella Michelin muy conocida en la provincia, Miguel Barrera, uh-huh. que en el centro de turismo pues dio a todos los restauradores de Oropesa, que incluso se interesaron algunos de Benicassin, y les dijimos que vale, que podían venir sí, también al show cooking.
Aquí en esta casa habló un restaurador de Benicassin que se había interesado por esta conferencia.
Pues vino alguno de ellos y bueno, se vieron todas las posibilidades, ¿no? que tiene la calabaza. Él utilizaba técnicas, pues bueno, innovadoras, las que ellos, una estrella Michelin, ya sabemos que tiene muchos recursos. Uh-huh. Y bueno, dio pues alguna de sus sugerencias, y bueno, tomaron muy buena nota. También tenemos grandes restauradores en Oropesa que ya trabajaban alguna cuestión de la calabaza, pero ahora realmente se han entregado 100%. Yo voy visitándolos, me voy a comer o a cenar, mucha gente de Oropesa lo está haciendo y están también viniendo de la provincia. Entonces te llevas una sorpresa.
Esta es la primera edición, durará hasta la Inmaculada. ¿Habrá más ediciones?
Por supuesto, ahora estamos sembrando y esto no es cuestión de hacerlo un año y dejarlo ya en un cajón. A las cosas hay que darle su tiempo para que vayan madurando y la idea es que se consolide.
¿Serán todo rutas gastronómicas basadas en productos autóctonos de Oropesa?
Sí, de kilómetro cero y de productos pues que en Oropesa conocemos y que hemos sido un referente. Por ejemplo, la uva moscatel, la almendra, marcona, productos que sean muy nuestros. A lo largo del tiempo haremos como una cesta, ¿no? De una cesta de todos esos productos que además se pueden luego a lo mejor comercializar y encontrar en un mercado en el municipio, ¿no? Pero las jornadas, en principio, las de la calabaza, la idea es mantenerlas, porque además, ya te digo, que da muchísimo juego y están gustando muchísimo también. Entonces espero que al año que viene se unan también más establecimientos.
Han colaborado 9 concretamente, ¿verdad?
Sí, 9. Además de muy variados. Por ejemplo, tenemos Acuario, Nanubo, el Bar La Sociedad, Boga Tasca, que está en el puerto, Chulbi, y Acuario están en la Playa de la Concha, El Olivo, Tapas y Bar, que está en el casco urbano, Status, también en la Concha, Arrocería El Torico y Casa Ensesa en el casco antiguo. Todos ellos han apostado por esta ruta de la calabaza y seguro que el año que viene serán muchos más.
Sabe que, no sé si usted, claro, está muy bien hacer las entrevistas, porque de ahí de las entrevistas me entero de muchas cosas. Cada día ellos van contándome alguna cosita más. Pero lo que me cuentan luego los clientes cuando van a comer es que lo curioso del caso es el agradecimiento que tenía que tener las demás poblaciones, porque estas personas, cuando les ofrecen este producto elaborado con calabaza, les hablan de productos de la zona que forman parte, es decir, imagínese pues un queso de Catí,
claro,
o un vino de Villafamés, y es decir, es un agradecimiento a Oropesa porque al final está potenciando los productos de la provincia de Castellón.
Exactamente, de eso se trata. Son sinergias, se crean sinergias, claro, colaboraciones, y eso es lo que hace que uno más uno no sean dos, sino que sean 23. O sea, eso es lo interesante, ¿no?
Y más en este momento, es decir, en este momento que tenemos que potenciar mucho lo nuestro, porque antes quizá no teníamos dificultad de venderlo fuera, porque tenemos producto muy bueno.
Claro, exactamente. Y en estos tiempos, como tú dices, es una de las actividades que hasta ahora se puede hacer de una manera segura, ¿no? Yo siempre digo, comprar en Oropesa, visitar los comercios e ir a hacer la ruta de la calabaza ahora mismo, es de las cosas más seguras que puedas hacer, al menos de momento, porque somos un municipio en el que estamos controlando bastante. Nunca se puede decir, porque mañana puede cambiar, pero se está controlando hasta el día de hoy, incluido el verano, muy bien el tema de contagios y demás. Y son actividades que, bueno, tú vas a llegar a estos restaurantes y vas a saber que cumplen las medidas de seguridad. Vas a estar, pues, relajado y pudiendo disfrutar. Bueno, no podemos tampoco estar de pie en la barra de un bar tomando algo. No podemos bailar. Son muchas cosas las que ahora mismo te tienes que frenar, ¿no? Entonces, al menos comer o cenar en familia o amigos, limitado, por supuesto, a 6 máximo miembros y tal, se puede hacer con cierta relajación y tranquilidad. Entonces, vamos a aprovecharlo.
Sí, en este caso, si hablamos de este problema sanitario que tenemos en este momento, sí que la otra vez que estuvo usted aquí estaba bastante pendiente de si había algún foco, alguna zona, incluso si en las aguas residuales se detectaban en alguna zona, intentaban que no se convirtiera en un foco, claro. Es una población que, al no ser demasiado grande, está bastante bien controlada, por lo tanto se puede disfrutar.
Claro, exactamente. En verano hicimos un gran esfuerzo todos, desde el tema sanitario, rastreador, que es, vamos, habría que hacer una felicitación pública, ya cualquier día de estos ya habrá que hacerle un monumento, porque lo está haciendo realmente bien. La policía también está colaborando al máximo, y bueno, todas las brigadas, todos los que de alguna forma pueden ayudar a que no se propague, lo están haciendo y es labor de todos y no se puede bajar la guardia, pero el verano lo salvamos muy bien y ahora es cierto que nos hemos quedado menos población, más que otros años, porque ha habido gente de otras comunidades que se ha quedado, está teletrabajando o incluso pues está pasando, en vez de 2 meses de verano que pasaba en verano, pues lo van a alargar al máximo porque a lo mejor en sus comunidades están peor, entonces se nota más ambiente, pero algo aceptable, algo que puedes de alguna forma controlar. Y bueno, insisto, salir a cenar o salir a comer, Ruta de la Calabaza, es una buena opción.
Araceli, con usted yo estaría hablando horas y horas, porque la verdad es que los proyectos que tienen en marcha son muchos y supongo que la gente de su población debe estar bastante pendiente porque sabe que tienen en este momento pocas alternativas y por lo tanto están muy pendientes de cómo vayan dirigiendo desde su ayuntamiento hacia dónde va Oropesa, ¿eh?
Claro, tenemos que pensar en ellos, tanto en los que están desempleados y quieren buscar un puesto de trabajo como en las empresas que lo que queremos es que se mantengan y no cierren, entonces que no caigan en el desánimo y desde el ayuntamiento intentaremos ayudarles o bien con iniciativas como esta o ayudas que se volverán a dar al año que viene porque hacen falta.
Esto es algo que también quería preguntarle. ¿Les hacen llegar propuestas la gente de la población de iniciativas que ellos piensan que ellos con usted a usted llegan propuestas nuevas?
Sí, hay personas que son muy activas y están muy implicadas y además una novedad que este año lanzamos es desde el ayuntamiento, ahora que estamos elaborando los presupuestos, va a haber una cantidad, no es mucha este año, bueno, puede incrementarse en años sucesivos, de 40.000 euros que los vamos a destinar a proyectos, bueno, de presupuestos participativos en los que van a poder presentar sus iniciativas y después entre todos se votarán, entonces la misma población, a ver qué proyecto quieren hacer o en qué lo quieren invertir, ¿no? Es una manera de educar en la implicación en lo público por parte de todos, porque está muy bien ir a votar el día de las elecciones, pero luego no te puedes quedar o no debes quedarte en el sofá de tu casa tumbado y diciendo que se apañen los demás o solo criticando, ¿no? Yo pido implicación, tengamos una actitud más proactiva y que de alguna forma todos los que tengan algo que aportar, que beneficie a la comunidad, que lo hagan, por favor.
Esto es una forma de que la gente entienda y valore lo que es el trabajo de un político, porque si se sienta a elaborar presupuestos, entiende cómo se valora esa labor, por qué le das más valor o por qué le das más presupuesto a esta concejalía que a la otra, es decir, por qué cuando aportas una idea se le pone más interés o menos,
porque sale o no sale, los tropiezos que encuentras a lo mejor con los técnicos, ¿no?
Claro,
que son
claro,
los que
claro.
Te van diciendo esto sí, esto no, esto es legal, esto se puede hacer, esto no, o sea, todo. Luego la valoración de lo que quieres hacer a la hora de ejecutar, las consecuencias que no has previsto, a lo mejor tú quieres hacer algo, lo ves muy bien, pero no has pensado en un daño colateral que también tienes que verlo, o sea, es complejo, no es fácil. Y marcar un orden de prioridades, que es lo que hace el político al final, pues al final es tomar decisiones, un líder es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero que tiene su enjundia, que no es fácil hacerlo.
Buena líder, Araceli. Araceli de Moya Sancho, muchas gracias.
Gracias.
Un placer haberla tenido hoy aquí.
Muchas gracias a ti, Susana, como siempre.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Esto es un coche aparcando de forma autónoma. Y este es el sonido que hace un coche eléctrico. Si no te suena, puede que sea el momento de renovar tu coche. Hasta el 31 de diciembre, condiciones especiales de financiación para la compra de vehículos nuevos o seminuevos. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Suena bien, ¿no? Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Pero ¿y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un coche? Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Y hoy en nuestro apartado cultural tenemos al otro lado del teléfono a un escritor muy especial. Él es Eloy Moreno. Buenos días, Eloy.
Hola, buenos días.
Bueno, para quien no te conozca, que lo dudo mucho, él es el escritor, ¿no?, de una de las novelas que en los últimos tiempos pues ha causado como más sensación, ¿no?, dijéramos, en el sector literario. El Bolígrafo de Gel Verde podría ser una de tus novelas más representativas, ¿no?, aunque después han llegado muchas otras, como lo que había debajo del sofá, dijéramos, Invisibles, que ahora hablaremos de ella. Y bueno, he de decir que una de mis últimas actividades, dijéramos, culturales, fue ir a ver la presentación de tu libro Tierra a la Bohemia de Castellón.
Sí, la verdad que además fue un momento muy, muy especial, porque hacía ya varios años que no presentaba en Castellón, ¿no? Y sí es cierto, porque al final entré a un montón de sitios Y la apretación de tierra en Bohemia, pues bueno, pues para mí fue esos momentos en que ves que toda la gente de la ciudad, ¿no? Pues porque se llenó, fue impresionante. Y bueno, pues que poquito a poco has visto como desde que hace 10 años que empiezas en tu ciudad, poquito a poco, con los libros, ¿no? Y que al final, pues es... Nada, para mí digo que fue uno de los momentos más bonitos, ¿no? De mi carrera literaria.
No, sí, la verdad es que ya llevas muchos títulos a la espalda, ¿no? Es un nombre... un escritor castellonense que llega a muchas partes nacionales e internacionales y que nos alegra, ¿no? Y sobre todo por la noticia de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es que una de tus novelas se va a llevar a la gran pantalla, ¿no? Que es Invisibles. Ya comentaste en esa presentación de La Bohemia que eso se iba a llevar a cabo, pero parece que ahora ya empieza a crear sus frutos, ¿no?
Sí, bueno, me acuerdo que lo comenté, que estábamos en negociaciones, ¿no? Y bueno, después de varios meses, porque estos contratos son complicados, pues ya apenas unos días ya se ha dado la noticia, ¿no? Como que finalmente hemos firmado con la productora Aragán, y ahora pues nada, empezar para mí algo totalmente distinto, ¿no? Un mundo nuevo de tema de castings, de rodajes, de guiones, pero bueno, con mucha ilusión.
Sí, además Invisibles es la penúltima de tus novelas, que también fue muy acogida por el público. La gente que la ha leído se la mima mucho esa historia, ¿no? Yo sé que a ti no te gusta contar lo que pasa en los libros, te gusta que la gente lo descubra por ella, aunque bueno, con el título simplemente la gente se puede hacer una idea de lo que se va a encontrar, ¿no? Porque yo creo que alguna vez todos nos hemos sentido invisibles, ¿no?
Sí, aunque está un poco ambientada más a nivel escolar, ¿no? Pero al final es una novela que realmente lo bonito es que la puede leer cualquier persona, porque todos hemos tenido esa edad en algún momento de nuestra vida. Y que además no habla solamente de invisibles en ese aspecto, sino que, como tú dices, en cualquier otro ámbito, en el laboral, en el de pareja, en el familiar, ¿no? Siempre nos hemos podido sentir invisibles en algún momento. Y al final creo que el sentimiento, ¿no? Las emociones son las mismas, da igual a la que tengas. Por eso creo que está usando tanto la novela, ¿no? Y que al final han decidido también llevarla al cine.
Bueno, pero es que tú con la literatura, tu manera de escribir también haces que las cosas que son para niños también aprendamos los mayores, ¿no? Porque también tienes los libros de los cuentos para niños, ¿no? Que además ruedas por muchos de los colegios y que yo desde aquí de verdad invitaría a leer a mucha gente, porque no solamente hace reflexionar a los pequeños, sino también a los mayores.
Sí, de hecho, en primer momento, cuando salió este proyecto de los tres cuentos estos para entender el mundo, era un poco para adultos, porque claro, yo decía, es que los mayores ya no nos cuentan cuentos por la noche, ¿no? Nos contarán mil historias y cosas y cuentos chinos, ¿no? Pero cuentos de este tipo no, entonces los sacamos un poquito también para adultos. De verdad, claro, como son para todas las edades, al final en los colegios empezaron a ponerlo como lectura y bueno, se ha extendido por todo el país y la verdad es que están teniendo mucho, están funcionando muy muy bien.
¿Y cuál es la primera sensación que tiene un escritor cuando llega una productora para decirle que quiere hacer su libro en carne y hueso? Porque realmente las novelas están dentro de nuestra imaginación, pero ponerle cara, ponerle decorado, va a ser una experiencia muy emocionante, ¿no? ¿Qué fue para ti la primera impresión de cuando te lo ofrecieron?
Bueno, la primera impresión es mucha ilusión, ¿no? Es decir, de pronto voy a saltar a un público que seguramente a lo mejor no es tan lector y entonces no me leería el libro, pero va a ver la película y me va a conocer o va a conocer la historia. Y después la segunda sensación es un poco de miedo de cómo van a adaptar la película al libro, ¿no? Porque eso siempre da mucho miedo, porque puede hacer una cosa muy bonita o puede que no se parezca en nada. Por eso un poco una de mis exigencias era estar dentro del guión, ¿no? O sea, el poder revisarlo, el poder estar ahí encima. Y al final luego, bueno, se hace estaré ahí, con lo cual creo que intentaremos que sea la película lo más parecida, no es imposible que sea igual, ¿no? Porque una cosa es película, otra cosa es libro, pero lo más fiel a la novela.
Por lo tanto, tú estarás inmerso, dijéramos, en la elaboración de esta película desde el guión, no sé si también la elección de actores en ese casting que estarás presente para que la esencia de esa novela de Invisibles siga estando para cuando lo vea también otras personas que a lo mejor no son tan aficionadas a la lectura, ¿no?
Bueno, me gustaría estar en los castings y, bueno, aunque no tenga yo la capacidad ni tampoco el conocimiento, ¿no?, de decidir qué actor es mejor o qué actor, pero por lo menos estar y ver desde un principio, ¿no?, qué opciones hay. Entonces, digo que hemos conseguido que yo esté dentro del proceso creativo, ¿no?, de la película, y entonces creo que eso también puede hacer que sea lo más parecida, ¿no?, posible a la idea inicial del libro.
Al menos los rasgos que estén ahí, ¿no?, porque sabemos que, bueno, tenemos el caso último, dijéramos, de Dolores Redondo, ¿no?, que tuvo que hacer esa trilogía del Baztán. Y, por ejemplo, lo que le chocó mucho a la gente es que Marta Etura, por ejemplo, no era rubia como Amaya Salazar, ¿no?, pero los rasgos estaban ahí y fue la escritora quien decidió los actores, la actriz principal, ¿no? No sé si tú podrás al menos poder decir, bueno, pues sí que se parece, ¿no?, al protagonista, o sí que tiene la esencia, dijéramos.
Claro, lo que pasa es que el problema de sí que se parece, yo creo que en cada cabeza, cada persona, cuando lee el libro, yeah, el protagonista sea de una forma, ¿no? Entonces yo lo bueno que tengo en mi libro normalmente es que no defino mucho físicamente a los personajes, lo defino mucho emocionalmente, o sea, tú puedes ver mis personajes emocionalmente, pero físicamente casi no digo nada de ellos, ¿no? Entonces eso es muy positivo para adaptarlo después a cine, porque realmente no he dicho nada, no he hecho John Rubio, Moreno, no he dicho nada, ¿no? Los analizo más como a nivel emocional.
Sí, bueno, al fin y al cabo es lo que también se pretende en tus novelas, ¿no? Que esas moralejas, dijéramos, ¿no?, lleguen y calen hondo.
Sí, bueno, siempre es lo que intento, ¿no? Y más ahora, sobre todo, bueno, viendo que muchas de ellas pueden, está la posibilidad, ¿no?, de que pasen después a otro nivel, ¿no? Como Tierra también, por ejemplo, estamos ahí en negociaciones, ¿no?, con Netflix, con HBO, para ver si se puede hacer alguna serie, ¿no?, con Tierra. Entonces, el hecho de que sepas que después tiene otra vida, ¿no?, pues también te condiciona un poco a la hora de escribirlo.
Es decir, o sea, que ya vamos a pasar del cine a hacer directamente una serie de este último libro que publicaste en febrero, que es Tierra, ¿no?, que además tiene una ubicación maravillosa como es Islandia.
Sí, igual que el día de la presentación dije, estamos en negociaciones con Invisible y al final ha salido esto, pues bueno, estamos ahora lo mismo, ¿no?, un poco en el mismo proceso, y a ver si aquí 6-7 meses pues podríamos tener algo cerrado, ¿no?, ya para con Tierra también, que ya sería pues como culminar, ¿no?, realmente, que al final salía como una serie, y para mí es impresionante.
Yo imagino que para ti que bueno, en muchas de tus presentaciones cuentas cómo el bolígrafo de gel verde iba en tu bolsillo y se lo ibas ofreciendo a todo el mundo, que incluso tu madre iba por a todos lados, ¿no?, diciéndole, mira, esta es la novela que ha escrito mi hijo, léela. ¿Cómo debe ser para un escritor de Castellón que de la nada está logrando todo esto? Yo imagino que debe ser un sueño, ¿no?
Sí, además lo bonito es que ha ido poco a poco, ¿no?, porque hace unos 10 años más o menos que empecé, y con lo cual estás viendo como cada año, cada novela, cada nuevo libro que publico, pues como que viene más gente, ¿no?, y que cuando me conoce, por ejemplo, la gente que me está conociendo con Tierra, pues después está leyéndose todos los anteriores. Y está pasando algo muy bonito, es que en cualquier librería tú puedes encontrar cualquiera de mis libros independientemente del tiempo que se haya publicado, y eso es una cosa muy rara, ¿no?, porque realmente los primeros libros ya no aparecen, y siempre está el último solamente, y en mi caso, ¿no?, en mi caso tú puedes entrar y están todos, ¿no?, y eso es algo muy bonito.
Sí, además es que a lo mejor tú le preguntas a alguien por Eloy Moreno y cada uno a lo mejor podemos estar leyendo un libro distinto y estar en una fase distinta, ¿no?, emocionalmente.
Sí, además son muy muy distintos mis libros entre sí, no hay dos libros iguales, además lo hago de forma a propósito, ¿no?, para que sean totalmente, de hecho también una de mis características es que nunca, en la contra, nunca pone de qué va el libro, con lo cual tú abres un libro mío sin saber qué te vas a encontrar, ¿no?, y creo que también es una forma, forma parte de la sorpresa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, además a lo mejor los nombres no tienen nada que ver absolutamente con lo que luego te vas a encontrar, ¿no?, o sí es el hilo conductor, ¿no? Es una forma literaria muy original, ¿no?, la que tienes. Yo, una de las cosas que pensaba durante el confinamiento, Eloy, era en ti como escritor, y es porque yo sé, o me puedo imaginar, que durante este confinamiento a lo mejor te has parado a escribir y no sé si ya estás elaborando alguna novela con las enseñanzas que hemos aprendido en el confinamiento, o no. A lo mejor yo me lo he inventado, ¿eh? Totalmente.
Bueno, el confinamiento la verdad es que lo aproveché para hacer miles de directos, porque ya todo el día estaba haciendo directos con la gente por Instagram, por Facebook, ¿no? Y con respecto a que mucha gente me ha preguntado, ¿no? Y todo esto te puede hacer ambientarte alguna novela, todo el tema que ha pasado. Lo que pasa es que justamente cuando escribí Tierra, en Tierra se habla de 8 personas que están confinadas, ¿no? Entonces como que ya tenía una bola de cristal.
Uy, eso te debió dar un poquito de mal rollo, ¿no? Premonitorio ya.
Claro, es que cuando estuvimos confinados, mucha gente estaba leyendo Tierra y me preguntaba, ¿pero tú esto lo sabías? ¿Qué iba a pasar esto? Y digo, no, ha sido como total casualidad, ¿no? Pero claro, que esté leyendo en un confinamiento una novela en la que habla de 8 personas que están confinadas es una cosa muy, muy extraña, ¿no? Y te digo que ha sido totalmente casualidad.
Entonces, ¿no te has parado a escribir? Porque obviamente ya venías con la lección un poco aprendida, ¿no? De lo que íbamos a encontrarnos, ¿no?
Sí, bueno, sí que estoy escribiendo algo, pero no tiene que ver con todo el tema del COVID, ¿no? Porque yo pensé que ya lo había escrito, ¿sabes?
Es muy curioso esto, ¿eh? De anticiparnos sí, sí, sí. A lo que vendrá. Pues bueno, sí, sí. Al menos lo emocionante que es que estás ahora en este nuevo camino, ¿no? En esta nueva puerta audiovisual que se ha abierto y que imagino que estarás disfrutando como un niño, ¿no?
Sí, porque es todo nuevo, ¿no? Entonces, cada noticia que tienes, pues vamos a buscar directora ahora, están mirando a ver qué directora hacen, estamos buscando a ver qué casting, ¿dónde nos hacemos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los escenarios? Para mí todo es nuevo, entonces cada noticia que tengo pues es una ilusión, ¿no? Es decir, yo quiero participar, yo quiero ver cómo se hace, así que te digo, como un niño, ¿no? Con un juguete nuevo.
Sí, ya imagino. Pues, Eloy, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, la verdad que es muy especial, ¿no? Tenerte en nuestros apartados culturales que hacemos aquí en Radio Villarreal y que desde aquí deseamos que cuando haya pasado todo ese proceso de creación de la película de Invisibles, cómo lo has vivido, cómo lo has sentido, te invitamos a que volvamos a vernos o escucharnos y que nos lo cuentes aquí en primera persona.
Perfecto, pues será un placer, ¿no? Y además contar todas las anécdotas que me van a pasar seguro.
Sí, seguro, eso esperamos y pasarlo muy bien escuchándote. Muchas gracias, Eloy.
A vosotros, un abrazo.
Estás a la 92.2 FM.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas 964-520355.
Clínica de
Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Ens ha arribat una última nota de premsa d'última hora i és de la Policia Nacional que ens ha explicat que han desarticulat en Alacant un grup criminal que induïa la prostitució a xiquetes escapades d'un centre de menors. S'han detingut 9 persones, 4 d'elles menors, i s'han localitzat a dos víctimes de 15 i 16 anys respectivament. Les menors acudien a un domicili on presumptament el propietari els oferia substàncies d'estupefacients. A més, les joves transformaven la seva apariència per aparèixer més majors i passar desapercebudes. La direcció del centre, en observar la conducta anòmala d'aquestes menors, ho van posar en coneixement de les autoritats. I en aquesta informació, els agents van començar una investigació que continua oberta, ja que el cap de la xarxa, un home de nacionalitat romanesa, va eixir del país dies abans de l'operatiu. Què et pareix, Maria?
És una barbaritat, la veritat. És com si estiguem escoltant, quan vegem aquestes notícies, com si fora de pel·lícula, pareix mentira que seguissin passant aquestes coses, no? Sobretot a xiquetes tan menudes que tindran que patir aquestes conseqüències tota la vida, no?
Per lo vist, dins del centre de menors hi havia a 3 menors que ajudaven a estes que es queren del centre. Per tant, clar, en aquest operatiu han detès a menors que eren col·laboradors d'esta xarxa que estava fora. Era increïble, acudien a un domicili al centre de la capital i allí procedien a fer aquestes criminalades, no? Avui ha estat Pedro Sánchez a València.
Sí.
I ha destacat un exemple de gestió de la Via Valenciana per la unitat que han tingut a l'eixir de la crisi frent a coronavirus, i diu que davant d'uns altres governs que tenen confrontació, ell diu que sent algo d'enveja. I clar, jo me pregunte, esta enveja que sent la sentirà per l'últim acord que arriba del Botànic on s'ha signat els pressupostos que han signat en aquest acord en el Botànic Unides Podem, Compromís i el Partit Socialista, on després resulta que Compromís rep aquest acord en unes xifres que no eren les que havia signat en aquest acord. Hem preguntat a Compromís, i el diputat autonòmic Carles Esteve, que entrava a una comissió no podia atendre-nos, diu que per part del conseller d'Hisenda ahir van rebre un acord verbal, dirien de paraula, que estos diners que no havien recibit, perquè clar, el que ha passat és que en una de les partides que estaven reflejades en aquest acord que havien signat, pues Oltra li demanava, li exigia a Soler que li donara esta quantitat que ja havien signat, Esta quantitat signada era de 200, era per igualtat, eren 298 milions d'euros, i resulta que quan la reben només n'hi havia 229. Claro, Oltra li demana que el pressupost d'igualtat aixiguera la quantitat que van acordar, i lògicament Soler li ha dit de paraula que faran una modificació de crèdit i li donaran esta quantitat de diners. I jo li he preguntat al diputat, a Carles Esteve, si li van donar... Perdó, és que jo li he preguntat si li van donar per escrit i ell m'ha dit que no, que de paraula. I jo li he dit que, bueno, té de paraula, no ho té per escrit, entonces no hi ha ninguna prova. I ell m'ha dit, bueno, ens haurem de fiar. Clar, ens haurem de fiar de paraula, A lo millor lo que parlava Pedro Sánchez era de l'enveja que li dona de que així en la Comunitat Valenciana se refien de la paraula, no, Maria?
Pot ser. Jo sí que vaig escoltar ahir declaracions de la vicepresidenta Mònica Oltra, que clar, des de la Conselleria d'Hisenda li s'havien dit que era un problema tècnic, que s'havien equivocat a ficar-se els números, no? Però clar, Oltra deia que res de res, que ella no es fiava, diguem, de que això fora una equivocació. I finalment es tindrà que fiar de la paraula, no, Susana? Em pareix molt curiós.
Sí, al millor lo que se referia al president del govern avui, Pedro Sánchez, és de que es refien de la paraula. Carles Esteve, és una llàstima que no han pogut tindre les seves declaracions, però esta cadena ha estat en contacte amb ell i ha dit això, que se refieran de la seva paraula. Però bueno, deixem un poquet dels problemes a banda. Maria, tenim alguna cançó d'estes que ens agrada acabar i que es comencen els esports en bona sintonia? Perquè cal recordar que esta nit juga al Villarreal, I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer?
Jo crec que The Killers i aquesta cançó sempre és una bona opció per acabar o és començar qualsevol cosa, Susana?
Per al que tinc que agarrar el cotxe, recordem que el barranc de Ràtils en la Ratera, l'índex en termini de onda junt a la C20 està tallada al tràfic. També Ràtils en camí les voltes, Riu Sec en Quart Sendeny, Carinyena, l'índex que està en les Alqueries. cuidao, perquè aquests camins els tenim tallats al tràfic perquè l'aigua impedeix el pas d'aquests vehicles. Molta precaució, respecten les valles i les senyals.
Que no hi ha gent aventurera que lleve les valles de senyalització, que després venen les conseqüències roïnes, perquè hi ha molta gent que després també té que jugar la vida per salvar els demés, els aventurers.
Ei, cuidao. Les 2 del migdia. Maria, demà, com sempre?
Pues més i millor, com sempre, i a més és divendres. No podem demanar més.
Ja sí estarem. En tots vostès, a les 12, en tots vosaltres, dues horetes, demà divendres, últim dia de la setmana, però en més ganes, si cap, que avui.